Bien, y algo que también anticipamos al comienzo del programa, ¿no? Recién hablamos del sector de salud y también en que íbamos a estar en comunicación con Alberto Muñoz, secretario adjunto del SUTE, porque también la educación viene reclamando desde que inició la pandemia y desde antes, bueno, mejoras salariales y bueno, está el no inicio a las clases, ¿no? Pero para mejor comunicación estamos en diálogos con Alberto Muñoz y quien le damos los buenos días. ¿Cómo estamos, Alberto? Marcos Barroso te saluda.
Hola Marcos, hola a todos, muy bien, muchas gracias por llamar.
No, por favor, gracias a vos. Y bueno, ¿cómo ha comenzado también esta jornada, ¿no?, impuesta por la DGE?
Bueno, ahí estamos instalando el debate sobre un posible no inicio. Estamos convocando a retención de tarea para el día lunes y martes de la semana que viene, en el marco de la ausencia del pago del aguinaldo y de la ausencia de paritarias. Como todos sabrán, nosotros tenemos el salario congelado a diciembre del 2019, con una inflación que ha escalado un 13% en lo que va del año, logrando un empobrecimiento del sector de trabajadores y trabajadoras de la educación. Así es que esto en el medio de la lucha contra la pandemia, cuestión que hace más difícil la supervivencia, de las familias. Así es que, bueno, estamos en esa situación.
Sí, no, te comento que, bueno, ayer pude tener acceso al protocolo, ¿no? En esta jornada se ha mandado un protocolo y lo veíamos porque lo veíamos con docentes, con colegas y bueno, era muy poco difícil, era muy difícil llevarlo a la práctica este protocolo, ¿no?
Sí, es un protocolo que está pensado en otra escuela,
claro,
no en las escuelas que se han ido construyendo a lo largo de los años en la República Argentina. En Mendoza en particular, nosotros tenemos acá arriba del 70% de escuelas que están en pésimas condiciones de infraestructura, con malos cimientos, con techos llenos de agujeros que se llueven, sin calefacción. En estos últimos 4 años hemos sufrido el cierre de secciones, cuestión que ha hecho que a la multiplicación lógica y natural del aumento de estudiantes que se ha dado por el ingreso en jardines de infantes y su posterior y natural ascenso en la cantidad de matrícula, se le ha dado proporcionalmente la baja secciones, lo que ha hecho que los estudiantes empiecen a estar hacinados en las aulas, donde tenemos aulas con más de 40 estudiantes. Entonces tenemos una situación realmente que es explosiva. Esta situación de infraestructura y de hacinamiento la venimos denunciando históricamente, y lo que ha hecho la pandemia es ponerle el rojo vivo, ponerla arriba de la mesa en el debate público, por lo cual lo que nosotros entendemos es que no están dadas las condiciones para esto que ha dicho el gobernador, que es planificar la vuelta a clases pensando en una posible vuelta presencial en el medio del ascenso, la multiplicación del virus, del coronavirus. Así es que estamos en una situación muy complicada.
Sí, ¿no?
en el marco de que el trabajo para los trabajadores de la educación ha aumentado, porque esto que plantea el protocolo de las aulas burbuja implica un doble trabajo para todos nosotros, porque vos tenés en cuenta que el mismo docente que va a ser el que tiene que ir a dar las clases presenciales es el que va a seguir con la virtualidad con aquellos estudiantes que no puedan acceder. Vos fíjate que el protocolo habla de que quedan eximidos de las clases presenciales aquellos estudiantes que se manejen en transporte público, por ejemplo. Por lo cual, más del 60% de los estudiantes utilizan el transporte público para llegar a sus escuelas.
Claro.
Así que bueno, estamos en una situación bastante compleja.
Sí, no, complejo, ¿no? Yo doy clases ahí en Las Heras, ¿no? En el barrio Estación Espejo, y cada dos por tres, por ejemplo, hablábamos de que no hay agua, ¿no? En los cuatro anexos del CEN, en una semana no hay agua, por ejemplo. Esa era una de las cosas que se planteaban también. Por ejemplo, que si se toma la temperatura, ¿quién va a tomar la temperatura? ¿Cómo se hace? Y en este marco, por ejemplo, el director nos va a conocer que había llegado el dinero para la limpieza, y habían llegado 600 pesos, Alberto. O sea, es como decir, ¿cómo? O sea, ¿no? Y comprar alcohol en gel, comprar lavandina, o sea, es inviable.
No, es esto, ridículo. ¿No?
Es inviable.
Sí, es ridículo todo lo que está planteando la DGE. Es ridículo porque... aparte, lo que plantea es un esfuerzo que es absolutamente unilateral, sobre la base material del ajuste a los trabajadores y a las comunidades escolares. Esto que te decía anteriormente, esta situación de la pandemia ha puesto el rojo vivo lo que nosotros venimos denunciando, que el sistema educativo lo venimos sosteniendo los trabajadores y las comunidades escolares. Vos tenés en cuenta que la mayoría de los padres pertenecen a sectores populares con salarios fijos, que por la situación de la pandemia se han visto empobrecidos, porque muchos de ellos viven de changas y que apenas tienen un celular para 4 o 5 hijos. Ese celular ha estado recibiendo las tareas de los docentes y realmente ha desbordado ese celular. Cuestión que ha hecho que los propios estudiantes se vayan atrasando, y vos fijate que el protocolo que plantea es que las aulas burbujas se estén relacionadas de forma directa con aquellos alumnos que estén más atrasados en el proceso educativo, y los que van a estar más atrasados, los que están más atrasados, son los hijos de las comunidades de los sectores populares, y que justamente son esos sectores los que utilizan el transporte público, los sectores más vulnerables, los sectores a los cuales la pandemia le ha pegado de lleno, profundizando ya la crisis económica que se había transformado en una verdadera tragedia durante los 4 años anteriores. Lo que hace es que haya aumentado la pobreza en esas comunidades, haya aumentado de una forma inmensa el hambre. Por ejemplo, hay merenderos de las organizaciones sociales que han triplicado el número de raciones.
Sí, merenderos que por ahí se han terminado también siendo comederos, ¿no? Como comedores, ¿no? Comedores, sí. Y también haciendo roperos comunitarios, ¿no?
Sí, merenderos y comedores que recibían a niños y adolescentes, y que ahora reciben a las familias,
claro,
enteras.
Sí.
Entonces, lo que habla es que cuando existe esta posible vuelta presencial, lo que nos vamos a encontrar es con comunidades que no van a poder llegar porque no van a tener acceso al transporte público, porque está prohibido, por lo tanto iba a haber una primera dificultad, y aquellos que lleguen van a llegar con graves problemas de nutrición, ¿no? Entonces, donde el gobierno no ha puesto un solo peso ni para la crisis alimentaria ni para la crisis sanitaria. Nosotros tenemos escuelas inmersas en barrios en donde a 1 o 2 cuadras se encuentran los centros de salud que están desmantelados ante un posible pico que exceda la capacidad sanitaria. Yo no sé qué vamos a hacer, porque se supone que los centros de salud son auxiliares de las clínicas, los hospitales, así que estamos en una verdadera situación compleja. Nosotros le venimos exigiendo también al gobierno que plantee comité de emergencias que permitan dar solución a tanto a la crisis alimentaria, ¿no es cierto?, como a la crisis social y a la crisis sanitaria. Y la verdad es que el gobierno hace oído sordo, porque lo que está tratando de evitar es de poner un presupuesto acorde. Ahora se le vencen los plazos de la deuda con los bonistas, con los acreedores, y Rodolfo Suárez no duda en desembolsar $300 millones. Entonces, ahí tenemos un grave problema que es parte de la base material de la desigualdad. Hay dineros para algunos y empobrecimiento para otros. Cuando Suárez habla de que la provincia está prácticamente quebrada producto de la pandemia, no está quebrada producto de la pandemia, está quebrada producto de la enorme deuda externa que ha dejado el gobierno de Cornejo, que es su antecesor, que es parte de su propio signo político, en una idea muy parecida a lo que dejó Macri, y que ante esta pandemia que cayó, ha puesto de manifiesto que esa desigualdad empieza a explotar por todos lados, donde la poca sensibilidad y política de Estado que tiene el gobierno hace que quede manifiesto ante los ojos de toda la sociedad el privilegio que hacen a los sectores más enriquecidos de Mendoza, ¿no es cierto?, en detrimento de las condiciones materiales de vida de los sectores populares.
Sí, tal cual. Alberto, aprovecho y te pregunto también desde el SUTE, ¿no? ¿Se debe volver para atrás en la fase? ¿Hay que continuar así? ¿Se pide un aislamiento voluntario? Aprovecho y te pregunto, ¿no?, respecto a esto.
Mira, la verdad es que la sensación que tenemos nosotros, y te digo sensación porque nosotros, por ejemplo, en el sector docente han aparecido casos de COVID, ¿no? Están obligando a celadores a ir a trabajar. Bueno, nosotros entendemos que hay que lo primero que hay que hacer es plantear la pelea contra la pandemia, digamos. Ese es el problema principal. Ahora, para poder resolver el problema principal, tienen que existir las condiciones materiales necesarias para poderle hacer frente. Y si el gobierno no pone el dinero para el problema principal, que es acomodar lo sanitario, para que si se dispara el índice de infectados, poderle hacer frente, ¿no es cierto? Y tampoco pone dinero para una cuarentena garantizando que todos los sectores sociales de Mendoza puedan realizar esa cuarentena, y vamos a estar complicados y vamos a vivir en la fase 1. Porque para hacer la cuarentena tenemos que tener resuelto el problema de la alimentación. Hay comunidades que, como te decía, que viven de changas, que están absolutamente parados y que realmente tienen, se les ha transformado en una contradicción antagónica entre hacer la cuarentena, o sea, cuidar su salud, y comer, claro, o darle de comer a los hijos. Sí. Entonces, eso que no tendría que ser una contradicción, que es una contradicción, pero no solamente que es una contradicción, sino que se ha transformado en una contradicción antagónica. Entonces, ha generado mayor sufrimiento para el pueblo. Nosotros no sabemos si tenemos que retroceder, lo que sí sabemos es que vamos a retroceder inevitablemente, porque si el gobierno no garantiza las condiciones para que, las condiciones materiales y objetivas, para que las comunidades podamos hacer la cuarentena, y vamos a tener que salir a trabajar, porque la verdad es que el hambre y las necesidades han empezado a aumentar de forma exponencial, cuestión que va a hacer que aumente la curva, pero esto es de una lógica, ¿no es cierto?, hablando educativamente, ¿no?, del sistema educativo, una lógica que lo sabe hasta un niño de jardín. Entonces, y nuestro gobierno no lo sabe, sino que el gobierno está decidido a que el ajuste, ¿no es cierto?, en esta situación de crisis tan grave, la sigamos pagando los trabajadores y el pueblo.
Bueno, muchísimas gracias, Alberto, por tus declaraciones, muy importante, y bueno, veremos cómo continúan estas jornadas y bueno, estos llamados a no inicio de clase y paritarias y esto de sueldo congelado, ¿no?, también.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y lo convoco a todos los compañeros y compañeras de las escuelas a poder debatir la situación, a poder construir durante estas jornadas un plan de lucha sostenido en el tiempo, donde el primer paso será hacer una contundente retención de tareas para el lunes que viene y el martes.